Buenos días. O sea, estamos grabando el episodio 200. No lo puedo creer. O sea, me asusté ahorita que dijo, vale, ya este es el 200. 200, imagínate 200 horas. O sea, no quiero ni pensar. Es como un chingamadral de tiempo.
¿Cuántas palabras tiene uno adentro?
¿Cuántas palabras tiene uno adentro? Me estaba acordando ahorita que estamos grabando en el salón donde era el taller. O sea, aquí donde ven este sillón, estaba el pizarrón, aquí, dos pizarrones pegados. Ahí donde está el Dani era un escritorito en L, como que una banquita. Había 18 sillas de paleta adentro de este espacio minúsculo que se ve hoy y una mesita redonda ahí con dos sillitas. Quien haya venido al taller en ese momento de la vida se va a acordar. Y llegó la pandemia y grababa el podcast ahí en esa esquinita con mi computadora y un microfonito pedorro que compré en Amazon que tuve que aprender a conectar y así con un video de YouTube. Y grabé una clase de 15 minutos, que es el episodio 1. Si se van en su lista del podcast... La primera vez que grabé algo en mi vida fue el que dice uno. Y creo que era el desprendimiento, si no me equivoco. Tengo que ir a revisar, pero estoy casi segura. Y era una época como incierta, ¿no? Bueno, todo es incierto siempre, pero... Pero en ese momento se sentía que la gente estaba muy alarmada, ¿no? Porque era como muy incierto todo lo que iba a pasar. Y entonces no podían venir a clase y yo tenía que mandar la pinche clase... Y no hallaba cómo hacerle, porque pues un video era como que raro, un teléfono, no sabía ni cómo hacer eso. Dije, pues ya sé, voy a grabar un audio de una clase y pues lo mando, a ver qué pasa. Y no se iba, porque estaba muy pesado. Entonces tuve que ver cómo chingado se hacía en un podcast, que como el link era más, o sea, entra y se... pone play en otro lado. Entonces me puse a tomar otra clase en YouTube de cómo hacer un podcast, pero no era para hacer un podcast, era para mandar mis clases. Y entonces hice un SoundCloud en donde empecé a subir los audios, los MP4, y se linkeaban con Spotify, que todo el mundo pues, parecía que podía usarlo. Y ahí empecé a mandar las clases del taller de 15 minutos. Y ahora ya vamos en el episodio 200, con luces y cámaras y la chingada, técnicos de audio y cosas muy interesantes. Pero digo, qué curioso que ha sido orgánico. O sea, esto en realidad que ustedes están oyendo hoy, nunca, jamás, nunca tuvo la intención de ser un podcast. O sea, así no estaba diseñado, eran clases del taller para que llegaran a su destino con bien. Siguen siendo clases del taller, yo pienso, ¿no? Es nada más que están hechas en una conversación. Porque les voy a decir por qué se hicieron una conversación. Eso yo creo que la gente tampoco lo sabe. Porque yo no podía hablar sola. O sea, no le entiendo hablar sola. Como que no sé qué hacer con eso. Y pues me sentía como que estaba loca. O sea, era más fácil leer el texto en voz alta, como si estuvieras narrando una novela. Que hacer reflexión yo por mis huevos aquí sentada sin interlocutor. Y entonces un día le dije a Ale, oye, ¿por qué no te sientas? Invitamos a un tercero y ese tercero puede ir y venir conforme que se nos atraviese, que está presente a la hora de grabar. Y pues como que yo hago como que te estoy hablando a ti porque esto está terrible. Entonces compartíamos micrófono. No sé si se acuerdan que hasta 2 años después todavía nos pasábamos el micrófono. Por eso estamos tan, tan gobernados en habla. Porque no había micrófonos personales. Entonces el que tenía el micrófono hablaba y cuando terminaba de hablar se hacía un silencio, pausa, y se lo pasaba al otro, ¿no? Y entonces el otro podía empezar a hablar y los demás pues no hacíamos ruido porque el micrófono lo tenía el Dani, por ejemplo. Y... como que ha sido así este concepto de reflexión. Son conversaciones que no son ni... O sea, no están para discutir el punto del otro nunca. Siempre están hechas para sumar. Siempre la reflexión del otro es bienvenida por el que escucha, porque esa otredad inspira reflexión en el que está ahí puesto para el siguiente paso de micrófono. Y hemos crecido mucho en percepción, en sensibilización. O sea, yo oigo los primeros podcasts, que éramos varios, y eran medio rebeldosos, sí. Como que había unos de reclamo, y entonces, en otros salgo toda enojada. En otros quiero salvar al mundo. Pero como que con la práctica, y teniéndolos que escuchar, porque había que hacer un resumen de qué se trataba, no, me daba cuenta de muchas cosas mías, de fallas mías, ¿no? Errores míos de intervención, de opinión. Muchos asuntos de severidad de mi parte. Cosas particulares mías, ¿no? Como que yo veía que alguien estaba cometiendo un error flagrante al expresar. Y puta, como bulldozer me aventaba a corregir lo que estaban diciendo. O sea, hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Muchos invitados que nunca volvimos a invitar. Mucha gente que quería tomar ventaja del espacio. O sea, siempre ha sido un espacio protegido en cuestión de inclusión. O sea, lo único que me importa de este podcast, y me ha importado siempre desde el principio, es que nadie se sienta excluido. Eso quiere decir que todo mundo con su opinión y su juicio y su forma de ver la vida y su capacidad quepa, ¿no? Y que quepa el que escucha como el que habla. Me ha pasado que nunca he recibido una mentada de madre de lo que grabamos aquí. No nos metemos en temas específicos de nada. O sea, no somos la gente que creemos que sabemos de cosas que no sabemos. Pero se ha vuelto grato cuando tenemos esta forma de conversar, que es lo que al principio a mí me interesaba, ¿no? Es aprender a conversar. Y a través de que nosotros aprendíamos a hacerlo, podíamos habilitar un espacio para que la gente que nos escucha también aprenda a escuchar y aprenda a conversar, ¿no? Y con todos los errores que hemos cometido, que eso también está muy interesante, ¿no? Que nosotros nos hemos ido corrigiendo sobre la marcha, que hemos ido afinando también la naturaleza del podcast, porque a veces me decían, oye, Vanessa, no, es que tienes que invitar a gente, pero es que este no es un podcast de entrevistas. O sea, esto no es un podcast para que alguien que es muy famoso me dé a mí followers, ¿no? Yo no quiero followers, yo quiero un espacio de reflexión. Yo quiero que a lo mejor si no tienes, por ejemplo, dinero para la terapia y no tienes espacios que estén habilitados de autoayuda, sea eso, ¿no? Sea tu espacio de autoayuda. Es como un grupo de doble A donde tú no te vas a la tribuna, pero pues te sientas y escuchas, ¿no? Y sales renovado. Dices, ay, ¿cómo me ayudó venir aquí a esta sesión? A mí me gustaba mucho ir a los grupos de doble A a escuchar. O sea, me gustaba mucho sentarme a oír y yo sentía que salía 200 kilos más ligera. Entonces, como que todos los grupos de autoayuda a los que he ido en mi vida han sido eso para mí. Han sido espacios de aprendizaje y espacios de reconocimiento, espacios de humildad. Han sido espacios de mucha confrontación, pero me han dado más de lo que me han quitado, ¿no? Y es esa idea de estar escuchando seres humanos en sus propias formas de ver la vida y cambiantes formas de ver la vida también, porque esa misma persona muchas veces se subía a la tribuna y decía lo que dije fue una pendejada. O sea, yo me equivoqué, ¿no? Y creo que a la larga el podcast tenía que ser eso. O sea, tenía que ser como la réplica de lo que a mí me ayudó en Oceánica, en los grupos de terapia, en conversaciones serias con gente recuperada, que eran amistades mías. Todavía son mis amistades, sigo teniendo este tipo de conversaciones con gente, ¿no? En donde ninguno de los dos quiere apadrinar al otro, Simplemente estamos ahí para escucharnos y acompañarnos en el pesar o en el gozo y la dicha, pero se ha vuelto eso, ¿no? Si hubo un momento, y no me dejarán mentir, en donde el podcast de repente como que se empezó a entintar de cosas sofisticadas y medio politizadas y la chingada, yo dije, no, ¿qué es esto? O sea, hasta yo me sentía fuera de mi propia cancha. Y dije, no, aquí no, esto no es, ¿no? He tenido que rerutear dos veces. O sea, en donde me tuve que frenar y decir, esto no, esto ya se perdió de su propósito y esta no era la intención. Tengo que regresar al sitio en donde empecé, que es el que a mí me hace feliz y donde a mí me gusta estar. Y creo que en el fondo donde uno está, porque su propósito de vida o de corazón y espíritu, alma, está ahí, no hay falla. O sea, es en donde ayer nos lo decía el Charlie, ¿no? También eso. Que es en donde pues está bien, te vas a sentir solo poquito y eso, pero tu corazón está ahí, ¿no? Y creo que yo sí lo pienso así. O sea, en donde mi corazón está es donde mejor estoy yo, y donde mejor estoy yo estoy mejor para servir.
Yo como que, bueno, grabábamos en viernes. Sí. Y era muy gozoso el viernes para mí, porque como que siempre que tienes una buena conversación, sales mejor de lo que entras. Uh-huh. De alguna manera te alimenta el corazón. Y eso fue lo que resonaba conmigo. Era una plática grata con gente que pudieras conocer, no conocer, mucho, poco. Pero siempre era un lugar con la guardia baja, donde simplemente o repasabas lo que había pasado en la semana o peloteabas algo que trajeras en la cabeza y eso pasa en gente que es aceptante. Uh-huh. Tuve una clase yo en la universidad cuando era chavito, que yo la tomé porque iba a sacar 10, porque todo el mundo sacaba 10 y pues dije, bueno, esto va a ayudar a mi promedio. Y era era como de improvisación en actuar.
Ajá.
Y yo no, la verdad es que no es nada mi estilo, pero yo creo que de todas las clases de la universidad, yo creo que fue de las que más me marcó, porque había nada más una regla, que a todo tienes que decir sí, o sea, no puedes decir que no, y después tú le sumas algo. Uh-huh. Y eso he notado que es lo que hace una buena conversación, un rato grato con gente. Es sí, todo lo que tú me des y yo te sumo esto. Uh-huh. Y esa regla no falla.
No falla.
Y creo que esa siempre sí la hemos tratado de seguir aquí.
No, y se vuelve constructivo, ¿no?
Muy constructivo. Yo, a mí me pasaba que al principio como que era de estar acompañando y no quería hablar. Porque, puta, güey, me daba vergüenza o qué mierda iba a andar diciendo o qué sé yo. Y creo que el primer podcast que yo grabé fue en la casa de Vanessa con Alejandro. Y sudaba por todos lados y decía, puta, ya me va a tocar hablar a mí. Y decía, no quiero hacer esto. Y peleaba. Y después de eso, bueno, ya fueron pasando muchas cosas. Y sirvió de terapia muchísimo. Ahora que puedo ir haciendo un poco el recuento desde el primer podcast ahora, sí conté un montón de cosas ahí que no había dicho nunca. Y está bueno escucharse y tener un lugar donde poder hablar y contar las cosas, y que el resto de afuera se sienta un poco más más cercano desde ese lado, ¿no? Desde ese lado emocional o de las cosas que puede estar pasando a alguien y no tener dónde ir a contar las cosas que te pasan. Así que sí ha sido... Sí, ha sido un largo camino estos 200 podcasts del taller.
Oye, ¿cuál? Fíjate, estoy pensando ahorita, ¿no? ¿Qué podcast es memorable para mí, ¿no? O sea, ¿cuál episodio de los 200 que llevamos? ¿Cuál ha sido ese podcast, ¿no? Creo que el primero que me dejó petrificada y me di cuenta de la responsabilidad que tenía yo grabando un podcast, fue uno que grabé yo sola con el Dani, en donde el Dani me sorprendió con una confesión suya de infancia que no estaba ni siquiera esperada de estar ahí. No, nunca es planeado este podcast. O sea, este podcast siempre es lo que salga. Y eso es lo que hace que sea grato, porque es una conversación. O sea, se llaman las conversaciones del taller. Así se llamaba cuando lo empezamos. Mm. Y pues era lo que fuera. O sea, nada de que no, aquí está el guión y traemos una de nada. Era, bueno, ¿y de qué vamos a grabar hoy, no? Y pues a ver qué sale. Y prendíamos el micrófono y nos poníamos a platicar, ¿no? O teníamos una conversación previa, que se acuerdan que comprábamos conchas y tomábamos café. Y de ahí nos poníamos a platicar en lo que nos comíamos las conchas. Y ahí salía algún tema que decíamos, hay que grabar esto, ¿no? Siempre ha sido así. Y me acuerdo que Ale no estuvo ese día porque no sé dónde andaba. Alguna cosa que tenías de la oficina, junto, estabas de viaje, no sé. Y de repente el Dani y yo, bueno, pues hay que grabar. ¿Y qué vamos a grabar? Pues ahorita a ver qué sale. Y entonces nos pusimos a hablar de, no sé, el clima. Y entonces de repente el Dani se arma de valor y dice, bueno, yo quiero contar algo. Y yo dije, ay, pues qué padre, ya va a empezar a hablar más fluido y se va a animar, qué emoción. Yo festiva de la experiencia, ¿no? Y de repente dice algo, se hizo un silencio. Y ese silencio, en el silencio, en lo que el Dani recuperaba el aliento, se paraba por Kleenex y te sentabas, ¿te acuerdas? Y yo dije, ay, cabrón, o sea, este no nomás es el Dani. O sea, quien nos escucha tiene experiencias de estas atoradas y no puede expresarlas. O sea, no hay un espacio en donde esto se reciba, ¿no? Y entonces me acuerdo que pensar que no nos podíamos victimizar, que teníamos que lograr terminar la hora de conversación donde el Dani cerraba su capítulo y seguía ligero en la vida, que tenía que hacer todo lo que había aprendido a hacer en Oceánica en estrictamente 45 segundos, digo minutos, y grabado en público. O sea, fue mi graduación de terapeuta esa. Y creo que en el camino, ese fue el parteaguas, o sea, de grabar un podcast sin tanta seriedad, o sea, como más al vapor, porque nos gustaba vernos y en viernes grabar, como dice Ale. Ese día dije, esto es una responsabilidad, o sea, tenemos una voz y esa voz tiene que ser una voz que esté a la altura de quien escucha. O sea, una voz que no puede decir lo que sea y una voz que no puede al aire aventar cualquier pinche pensamiento sin fundamento y que no tiene la libertad de atropellar gente que opine diferente y que está ahí para... Porque si tú lo avientas al afuera, el afuera lo recibe y lo recibe desde donde tú lo avientas, ¿no? Entonces, ese fue uno. Ahorita el Dani que nos diga, no me acuerdo ni cómo se llama ese episodio, pero seguramente nos vamos a acordar antes de que se termine el podcast. Y el otro fue uno que grabé cuando invitamos a Santiago, porque Santiago andaba por aquí, ¿no? Andaba haciendo ejercicio. Lo tenía yo esclavizado a las clases en línea, ¿no? Cuando estaba en la escuela. Y íbamos a grabar un podcast y él fue el que propuso el tema. Dijo, ¿por qué no hablamos de bullying y de lo difícil que se vuelve pues no saberse defender y no tener herramientas para enfrentar situaciones duras y un poco también la procedencia de eso y lo que pasa en la casa? Y me acuerdo que ahí también me di cuenta que la gente joven tiene mucha capacidad de expresar lastimaduras, pero no tiene un espacio, ¿no? Y pensé, bueno, pues es que estos podcasts eventualmente los va a oír quien sea, ¿no? O sea, no nada más estamos atendiendo un público adulto, pues también hay un montón de gente joven que se va a sumar a esta causa de escuchar porque hay contenido ahí que se puede volver de relevancia, ¿no? Entonces, creo que esos. Y otro, que fue uno en donde yo sentí asco por la circunstancia del momento. O sea, fue en donde dije, esto nunca más. O sea, esto nunca más. O sea, aquí nunca más, esto nunca más.
Ya sabemos con quién.
Agarré mis cosas, empaqué mis chivas y empecé de cero, digamos, en cuanto a no teníamos ni equipo aquí para grabar. O sea, íbamos a regresarnos a grabar con nuestra computadora y el microfonito. Y creo que son esas pocas cosas que nos pasan en la vida que si las tomamos a nuestro favor y paramos en seco y nos rearticulamos, lo podemos seguir haciendo muy bien desde donde estaba intencionado a suceder, ¿no? O sea, donde la idea era buena, que era servir. Y era siempre acompañar y era siempre estar. Y a veces, como no es un podcast establecido, pues igual y salen sábado o luego salen viernes. Luego me brinco una semana porque me cansé. Luego me fui de vacaciones y no lo iba a grabar porque si no me interrumpo mi estar con mis hijos. Y eso también me gusta. O sea, me gusta que no es una cosa que está articulada con rigor, porque la vida no es así, porque la vida es flexible y porque pasan cosas y porque uno tiene que adecuarse a las cosas que pasan, ¿no? Entonces, como que todos esos momentos en donde hemos tenido que rescatarnos de nuestros propios errores incluso o de nuestras propias osadías, porque ese podcast que hicimos el Dani y yo abrió la puerta a algo, no la cerró. Ajá. O sea, la abrió a dos hojas además, ¿no? Y ahí nos tuvimos que meter a averiguar un montón de asuntos, ¿no? Que con el tiempo resolvió el Dani para su propio beneficio y que hoy es una otra persona totalmente diferente a quien era, ¿no? Entonces, ahí sí, es muy grato.
Sí, porque vos decís, bueno, ahora ves que le puede estar pasando al Dani, que lo ves todo adulto. Sí. Pero adentro de esas cosas como que no se ven, o sea, no se ven las cosas que te pasaron a vos, dónde lo pudiste contar, o si lo pudiste contar, o con quién lo hablaste, o no lo hablaste. Y estuvo bueno, como diciendo, bueno, si me atreví en ese momento a contar las cosas que me habían pasado, y ya se abrió otro camino, como diciendo, ah, bueno, en ese lugar como que se puede hablar de ese tipo de cosas, sí, como que estás pasando por dentro y no te estás animando a contarlas porque no sé qué vas a recibir,
sí,
o la crítica que vas a recibir. Pero bueno, estuvo bueno.
Sí. Luego, ¿sabes qué otro también me encantó? La primera vez que grabé con Cristina Rocha, Cristina no sabía que la había invitado. O sea, le dije, ¿quieres grabar un podcast? Y me dijo, sí. Porque Cristina todo dice que sí. Sí. Y le dije a Tatiana, ¿tú quieres grabar un podcast? Sí, sí. ¿De qué? Pues ahorita vemos. Y ha sido la experiencia más divertida, digamos, en términos de entrar a temas difíciles, pero Cristina los rescata desde su literatura legal y su ingenio extraordinario. Que fue un llorar de la risa. O sea, no, ya yo me tenía que detener porque aparte era una cámara que grababa tres al mismo tiempo. O sea, ahorita el Dani se puede estar sacando los mocos y no va a salir. No sé si me explico. Pues así lo hice, ¿no? Hice tres cámaras también un poco para que el que no está hablando descanse. Que se pueda relajar, tomar agua, sacarse un moco, peinarse. No sé, lo que le inquiete, ¿no? Del momento. En ese momento era una sola toma. Y pues tenías que estar como todo el tiempo pensando en que te estás grabando. Y entonces yo no me podía... Yo sentía la risa atorada. Hasta que dije, no, es que ya me vale más, ya me voy a reír. Se interrumpe todo el podcast con mis carcajadas. Pero ese podcast fue memorable porque me divertí muchísimo. O sea, Cristina es ese ser humano fantástico que tiene un pinche sentido del humor más negro que la chingada. Pero que es tan increíblemente brillante y que es tan audaz en sus formas de ver la vida y tan honesta y tan frontal en expresar lo que es, ¿no? Digamos, y constitucionalmente lo que es, ya no nomás su opinión. Que como que es muy feliz tener gente con la que yo convivo. La otra cosa que es importante de este podcast es que nunca fue un podcast diseñado para las personalidades. O sea, es un podcast de mis amigos. O sea, yo hice un podcast con la gente con la que yo convivo y a la que invito, que me gusta ver, y pues si la podemos ver además, y nos sentamos pues, a platicar con una excusa, pues está padre, ¿no? Padre. Entonces, como que te pones al día, no sé, hablas de sus cosas que le gustan o no le gustan, ¿no? en dónde anda atorada. Entonces, es recurrente el público. O sea, todo el mundo conoció a Carlita, todo el mundo sabe quién es Carlita, todo el mundo sabe quién es el Dani, Ale, quién es Tatiana, quién es Cristina. Siempre son las mismas gentes. La Margator, que es mi amiga, luego la invito y viene. Nos vemos y nos ponemos al día de cómo vamos y qué está pasando en nuestras existencias. Pero es un podcast de gente normal, de mis amistades, ¿no? Nunca ha tenido la intención de traer a nadie que sea así, que llene el Auditorio Nacional, porque no sabría de qué conversar. O sea, me intrigaría más tipo quién es y cómo está y qué le pasó y por qué está como está y cuándo decidió cantar. Pero pues ya hay mucho para eso, que bueno que tengan ese foro y que se sumen a la causa de esa otra persona que diseñó esa ruta de entrevistas, ¿no? Este siempre ha sido un espacio de conversación. O sea, un lugar a donde venir a hablar con gente, ¿no? De lo que sea. De lo que a uno se le ocurre que le pasa en la vida o no le pasa. O quisiera que le pasara también. Entonces, sí, estoy pensando en otro episodio. ¿Qué episodio a ti te gustó?
Estoy pensando que todo... No, como que no me los guardo en la cabeza. Sí. La verdad es que para mí lo grato es venir y platicar. Y después me gusta esto de ordenar mis pensamientos mientras los estoy expresando al mismo tiempo. Y no, la verdad es que me llevo algo siempre. Me gusta mucho venir a platicar con ustedes.
Ah, sí. Fíjate que, ¿te acuerdan aquel que hicimos de Todos Somos Frankenstein?
Sí.
Es que nosotros aquí en este podcast nos pasaba algo, y todavía nos pasa, ¿no? Pero nos poníamos a tomar clases de cosas, ¿se acuerdan? Que hasta la fecha tomamos clases de cosas. Pero luego la clase que encuentra uno se la pasa a los otros. Somos bien compartidos. Y nos metíamos todos a estudiar cosas, ¿no? De la misma cosa. Entonces ya teníamos como un tema, cada quien en sus espacios, en sus horarios, y teníamos un tema a compartir. Y una vez descubrí a un argentino que se llama Luciano Lutero, todo el mundo aquí ya que tiene mucho en el podcast siguiéndonos, ya sabe, porque ya lo hemos hecho muchas veces, hemos mencionado muchas veces su nombre. Y me metí yo a tomar un curso con él, que era un curso largo, ¿no? Que tenía que ver con el cuerpo y cosas del psicoanálisis. Y entonces me explotó la cabeza, y entonces vine con Ale y el Dani y les dije, no saben, o sea... Hay un argentino que es una cosa fuera de serie, que tiene una clase o varias, que es un chingo de libros escritos y está increíble y así, ¿no? Y entonces empezamos a tomar clases y de ahí salió ese podcast de Todos Somos Frankenstein, que a mí me marcó mucho porque la propuesta de Luciano de nuestra relación con el cuerpo es más compleja porque lo aborda desde el psicoanálisis. Pero para nosotros... tropicalizarlo y aplicarlo y completarlo con lo que nosotros experimentamos aquí, ¿no? En el ejercicio y eso, se volvió algo sorprendente para nuestra propia práctica, pero también para poder ayudarle a la gente que tenía mucha inseguridad física, ¿no? Que había cosas de su cuerpo que no le gustaban. Y empezamos a empujarnos a nosotros a encontrar el desempeño en el cuerpo. Y no tanto cómo se veía, sino qué era capaz de hacer, ¿no? Y creo que ahí dio un vuelco Treleu. O sea, se volvió lo que soy. Y fue gracias a que grabamos ese podcast de un curso que ni venía al caso con nada que ver con el ejercicio, pero que lo hicimos acerca del ejercicio. Y entonces, a lo que voy con esto es que muchos de los episodios que hemos grabado, que han sido reflexiones acerca de cosas que estamos haciendo, siempre acaban creando espacios de oportunidad dentro de nuestra propia práctica, dentro de la oficina o personal o de relaciones de pareja, amistades, hijos, todo, en el caso físico también, porque hemos podido abordar las temáticas con información del podcast. O sea, nosotros lo grabamos, ya sé, pues, pero luego eso va y se vuelca a un espacio de práctica o de transformación. Entonces fue maravilloso que después de eso les dije, hay que traer a Emmanuel y ver de qué es capaz el cuerpo, ¿no? Y a ver cuántas fronteras podemos trascender en cuanto a nuestros propios prejuicios físicos o de ejecución o de cosas de las que son los para las mujeres o para los hombres. Y renació Treleu así, ¿no? Pero ese pinche podcast era porque Luciano lo traíamos atravesado en nuestras vidas en ese momento. Hasta lo fuimos a ver, ¿se acuerdan?
Sí, fuimos.
Fuimos a verlo.
Y de ahí nos pusimos a bailar ballet. Entonces vete tú a saber cómo funcionan las cosas.
Es cierto. Estoy pensando que otro... Fíjate que estoy pensando también que grabarnos, que ha sido todo un reto, porque nos hemos tenido que acostumbrar a también hasta el sonido de nuestra voz, ¿no? Y que nos guste, a que no nos importe cómo nos vemos en el video.
Sí.
O sea, que te valga madre si se ve que no se ve, se ve como se ve. Como que eso se ve, es interesante también, ¿no? Te empiezas a familiarizar con tu propia visión distorsionada de ti mismo, o tu propia forma de escucharte distorsionada, ¿no? A ti mismo. Y empiezas a quererte también desde ahí, ¿no? Ya dices, ¡ay! Te ríes tú de ti, hablando. Dices, ¡ay, qué bien me cae esa vieja y eres tú! Entonces, ha sido verdaderamente, para mí, grato. Fue una idea que ha ido evolucionando. ¿Quién sabe dónde irá a acabar esto? No tengo ni la menor idea. Y me encantaría... No nada más, que eso lo platicaba en la mañana con ustedes, que este espacio de grabación se vuelva un hub, un espacio, un sitio que produzca material para voces que tienen que ver con mi propósito, ¿no? Que tiene que ver con salud mental. Entonces, hay que explicar a la gente que construimos un estudio de grabación. Porque... O sea, este podcast lo grabamos ya en un lugar que nosotros construimos para esto. Es nuestro por gusto. Y siempre hemos pensado cómo llenarlo, ¿no? De una multiplicidad de voces interesantes y renovadas y felices. Y voces experimentadas o recuperadas de lo que salud mental y emocional significa, ¿no? Entonces, eso también es un proyecto que tengo que vamos a ver. Aquí serán testigos los que sigan el podcast. ¿Qué pasó? ¿No? ¿A dónde fue a dar esto? Pero se ha vuelto como una cosa que naturalmente evoluciona sin mucho esfuerzo, ¿no? O sea, sin que la tengamos que empujar. No tenemos que hacer ni mayor aspaviento. Siento que es como una cosa muy nuestra de nuestro corazón. O sea, más que un hobby, es nuestro espacio terapéutico, ¿no? Y también de reconocimiento y de resumen.
Sí.
Y también de porque aunque trabajamos juntos, pues no podemos estar hablando de esto todo el día, ¿verdad? No. Nos vemos pasar así por la oficina nomás.
No, y estaba bueno del resumen de la semana, ¿no? De todas las cosas que iban pasando en la semana,
sí.
Que también fue una parte muy importante. De cómo lo iban viviendo la gente, de qué pasaban las cosas el lunes, de que puta, que el lunes siempre era que pasaba algo.
Sí, se inundaba la oficina.
Y vamos haciendo el recuento de la semana como diciendo, bueno, si te ibas un poco más ligero de todos lados.
Sí.
Bueno, yo me sentía así un poco más ligero de todos lados, como diciendo, bueno, hay muchas cosas. Y a medida que van pasando las cosas de que vas hablando... Como que ya estás esperando el podcast del viernes o del sábado para estar
sí.
Hablando más porque crees que tenés un montón de cosas para decir.
¿Qué crees? Luego se nos acaba, ¿no? Porque sí. Luego decíamos, bueno, ¿y de qué más vamos a hablar, no? Yo lo que pasa es que me he vuelto buena para como que meter ruido y que luego discutamos sobre el ruido, ¿no? Pero también la duración de los podcasts ha ido variando. Creo que el 45 es el ideal,
ya nos quedamos, ¿no? Ahí un rato.
Sí, el 45 es como el minuto ese en donde ya no tenemos nada que decir. O sea, ya se nos acabó el tema, ¿no? Y ¿sabes qué también? Que creo que nos hemos vuelto menos ruidosos en el interior. O sea, yo me acuerdo que antes, cuando estábamos grabando, se me venían a la cabeza un montón de temas que yo quería discutir en lo que estábamos. Y ahora ya lo puedo nada más decir, ah, eso no importa, ¿no? O, ah, bueno, en otra ocasión. O para otro momento. Pero sí siento que nos hemos sosegado. Fíjate que hay algo que en la infancia para mí era muy, me llamaba mucho la atención y creo que ahorita lo estoy pensando, fue lo que la idea de la conversación tiene una raíz de mi infancia. Ahorita me está cayendo ese 20. Yo me acuerdo de ser niña y en Mazatlán todas las señoras de, y los señores también de la comunidad se juntan una vez a la semana a conversar. Digamos, le ponen nombre, ¿no? La costura, el dominó o el yabás. Mi papá tiene un grupo de los jueves que se llama el yabás. Y son los mismos amigos de toda la vida que se juntan a conversar. O sea, tienen la excusa es que es la comida de los jueves o la cena o la costura de las señoras. Que se llamaba la costura porque cosían. Se juntaban a bordar y a coser. Y mientras hacían eso, a la que le tocaba hostear, pues tenía en su casa café y té, galletas y comida o cena, lo que fuera. Y conversaban. Se juntaban a hablar. Y me acuerdo que de verlas que se veían una vez a la semana y se iban felices. Y mi papá siempre que regresaba del yabás venía feliz. O sea, venía como descargado, vamos a pensarlo así, ¿no? Era este momento en donde te juntas a platicar de lo que sea, literalmente de lo que sea. Y pues si hay alguno emproblemado, pues le tocaba que tenía sí. Su grupo de terapia, ¿no? Ahí, o una emproblemada y bueno, todas le querían ayudar y ver cómo le podían apoyarla. Y aquí en la Ciudad de México nunca he tenido un grupo semanal, yo no, o sea, no sé qué es eso. Y a los que pertenecí, pues no eran propiamente grupos de autoayuda, ¿no? O sea, no, nunca me tocó que se discutiera un tema sensible que se pudiera desahogar y luego se resolviera en acompañamiento. Entonces, creo que en mi afán por encontrar ese lugar a donde te llegas y sales mejor de como llegaste, es esto, o sea, esto es ese lugar, ¿no? Y es un lugar que tiene que ser seguro, es un lugar que en donde te tienes que sentir cómodo, en donde no te puedes sentir juzgado y donde cabe lo que sea que quieras decir. O sea, y que siempre va a haber una voz que esté ahí para ti porque viene de una escucha comprometida y honesta que te pregunte, incluso en el podcast nos pasaba, ¿no? Que si ya le decía algo, le decíamos, oye, pero eso que estás diciendo como que hace ruido en esto, ¿no? ¿No será porque...? Y había como una especie de terapias que sucedía, sí. ¿No? Entonces, siento que ese es ese lugar, ¿no? Es mi costura o mi yabás. Uh-huh. Digo, se graba, ¿no? Pero por otras razones. Pero sí, en eso acabó. En lo grato también que tiene uno en la infancia, que quisieras que se volviera algo que los otros también quisieran hacer, porque es sanador, ¿no? Sí. Pues tu papá tenía un dominó, ¿no?
Te jugaban a las cartas.
Iban a las cartas.
Si iban a las cartas, se juntaban a jugar a las cartas todos los... Bueno, había gente que ya iba más seguido, pero bueno. Viernes hacían asado y se quedaban jugando a las cartas. Pero ellos se enfocaban más en el juego.
Sí.
Y la conversación era como que más de estar molestando al otro, pero sí. eso descarga mucho, claro, la parte masculina. Como diciendo, bueno, es más...
Es un formato más masculino. Ajá, otro, te vas a jugar golf y no hablas de nada más que del golf, pero te sientes en compañía.
Sí.
Y es grato.
No, pero fíjate que yo he estado en esas cosas masculinas y sí hablan de cosas. O sea, por ahí sale. O sea, entre broma y broma, la verdad siempre se asomaba, ¿no? Y
entonces, pero no era el foco. No, o sea, nunca es el foco. Es como que...
Sí, y por ahí sale,
van,
¿no?
Soltando.
Oye, ¿qué pasó con...?
¿Y qué fue de eso?
Mientras le toca tirar, ¿no? Oye, ¿qué pasó con tu hermano? ¿Se quedó a vivir en México o no? Y ¿sabes? Pero es como que lo avientan como la carta sobre la mesa. Ya si alguien la agarra o no la agarra, pues ya sabrá, ¿no? El golf es lo mismo, ¿no? Estás entre que si la apuesta y el tiro y que si eres un tramposo y que no sé qué. Y sale en el carrito que te vas de un hoyo al otro o vas cargando tus palos, por ahí va la conversación.
Exacto.
O sea, es más ligero, ¿no? Pero sí, es que es un desahogo muy interesante.
Desahogo.
O sea, al final conversar sana. Conversar. Conversar no es lo mismo que criticar.
No.
No es lo mismo que opinar y dar consejo. No es lo mismo que estar en un grupo de víctimas similares. Eso no es conversar. O sea, conversar es como lo explicó Ale, ¿no? Que, bueno, es teatral lo que estudió él, pero es eso. Es sobre la propuesta tuya. Yo sí, y sumo algo, ¿no?
Yo, por ejemplo, en el fútbol estoy tratando, bueno, ya lo vengo haciendo hace mucho tiempo, de llegar a esa conversación, como diciendo, sí, bueno, ya se terminó el juego,
sí,
jugaste bien, jugaste mal, la cagaste, fuera la crítica, como sí, diciendo, bueno, hablemos de otra cosa, se ganó, se perdió, como que volverlo un poquito más cordial,
sí,
la juntada, ¿no? Como diciendo, bueno, ya hicimos el esfuerzo o de estar acá, algunos porque sí vienen desde muy lejos, y llévate algo más saludable, le digo yo, no sí, estés ahí con la crítica, le digo yo. Porque si no se les junta, y el único lugar donde tienen que ir a descargar es ahí, ¿no? Y cualquier cosa, sí, como diciendo, bueno, es la pelea, o
así es,
o pinche árbitro, los otros jugadores no pusieron ganas.
Sí.
Y el otro, como no sabes cómo se va, porque bueno, si te le estás criticando a la otra persona y viene el fin de semana a pasársela bien... ¿Y vos quién sos para venir a decirle que jugó bien, que jugó mal?
Y aparte es un juego que no tiene nada que ver con ganarse un premio, ni mucho menos, es amistoso.
No, bueno, pero ¿cuánto es la sensación de estar tan lleno adentro de conversaciones, sí, que no las dicen en ningún lado,
sí,
porque no tienen el espacio donde poder abrirlas?
Sí.
La crítica del pendejo que le hizo mal en el juego y, bueno, ir a criticarlo.
Es que fíjate que sí, ahorita que estás diciendo eso... ¿Te imaginas que si tuviéramos conversatorios, o sea, lugares a donde uno conversa, que existiera eso, ¿no? En el afuera, y que tú, si estás muy recargado de tus experiencias, o como dices tú, de conversaciones que no has tenido, que hubiera espacios a donde uno pudiera ir a conversar, ¿no?
Sí.
Así como donde la gente va a beber, que se llaman las cantinas.
Esos son los conservatorios.
Que, ¿no?, hubiera, que hubiera un conversatorio en donde tú pudieras ir a sentarte y conversar con alguien, ¿no? Eso estaría bien padre. No lo había pensado, a ver si no se me ocurre que haga un negocio de eso también. Conversatorios en donde la gente viene a descargar. Y se conversa, además, está padre.
Y se deja atrás, porque si uno, por ejemplo, yo me hago un recuento de cuando empezamos los podcasts. Yo debatía mucho de cómo el fitness tenía que ser de una,
sí,
manera, y le tiraba tierra a los otros, como diciendo, y después te vas dando cuenta, como diciendo, bueno, qué tanto ruido puedes llegar a estar haciendo, o qué lugar te abre las puertas para hablarlo y decir todas las cosas,
sí,
para descargar y decir, bueno, hoy, si vos estás entrenando a la gente de tu manera, que bien te vaya bien también.
Sí, claro, qué bueno,
¿no?
Felicidades.
Como que lo vas dejando,
sí,
atrás.
Sí, claro.
Y se puede ver la transición que fue pasando, diciendo, hoy solamente hablamos de las cosas que van pasando entre nosotros.
Sí. O de dónde la andamos cagando nosotros, o de lo que nos dimos cuenta, o hacemos, no sé, películas, o pues cosas que nos interesa, porque sobre, sí, eso, o sea, digamos, el elemento es lo que genera la conversación.
Así es,
¿no? ¿Algo más que quieran agregar en celebración del podcast número 200?
Voy por pan ahora.
Sí, no sé, yo compré unas conchas.
Toca el desayuno.
Sí, 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 claro, claro. Gracias a todos por escuchar 200 podcasts. O sea, quien tiene aquí desde el 1, de veras no tiene idea qué emocionante ha sido para mí ver los números del podcast aumentar. Es algo que no sabía hacer, no sabía ni cómo ver qué números había, no tenía ni idea dónde estaba eso. Luego me enseñaron dónde se pueden consultar. Y me sorprendí. O sea, dije, ay, cabrón, ahora sí tengo una responsabilidad muy grande, porque no puedo andar diciendo idiotez y media ahí al aire, ¿no? Digamos, en cuanto a exclusión, pues eso es lo que yo creo que son idiotes. Y me siento afortunada de poder haber hecho lo que me gusta. Y que haya tanta gente que se sienta servida, dicho por ellos, en nuestra conversación, ¿no? Y que sigamos vivos, porque esperemos ser viejitos y seguir grabando. Y a ver cómo se oye con el tiempo, ¿no? Entonces, no me queda más que gracias, 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 siempre gracias. Y esperemos grabar 200 más. Y luego hacemos otro resumen. ¿Algo más que quieran decir?
Pues gracias a todos.
Muy feliz venir a platicar con ustedes.
Bueno, yo les mando besos y nos vemos la otra semana.
Besos.
Chao.
Bye.